presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Clínica Alemana, ahora en Chicureo, y Giftcard Cencosud. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8 de la mañana con 5 minutos de este viernes 13 de marzo de 2020. Consuelo Saavedra, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, viernes 13. Viernes no me había dado 13. Cuenta.
Exactamente.
Sí. ¿Crees en es que cosa? Para uno es martes 13 y para otros sí, pues. Es viernes 13.
Sí, sí, sí.
Para
sí. Aquí en la cultura latina nuestra es martes, ¿no?
Es martes, sí. Yeah. En la anglo es 13. A ver, en todo caso, partamos con algo alentador, o al menos no completamente malo.
Sí.
Que son la reacción de los mercados en este día viernes, con por lo menos las bolsas europeas reaccionando positivamente a las medidas que se han estado tomando por parte de los bancos. Exacto, la inyección, fundamentalmente inyección de liquidez, claro. ¿Verdad? Para poder contrarrestar los efectos de la expansión de este virus, del coronavirus. Ahora, sigue habiendo críticas sabemos que esto ha sido un columpio, da la impresión que los mercados realmente quisieran estar bien, ¿verdad? Porque reaccionan positivamente y luego cuando vienen nuevas medidas de cancelación de vuelos o las medidas que van tomando los gobiernos para proteger a su población, en verdad las cuarentenas masivas, los mercados entonces reaccionan a la baja vendiendo todo en las bolsas. La pregunta es dónde también, y ahí hay preocupación, lo conversábamos ayer con Oscar Landarreche, dónde se están protegiendo, porque el mercado de bonos no está funcionando muy bien tampoco, que en general es un lugar donde se refugian, en verdad, al salir de las bolsas. Pero dicho lo anterior, los mercados tratan de creer en lo que van proponiendo en términos de liquidez, de baja de tasas. En Europa no hay mucho más como bajar las tasas a nivel de los bancos centrales europeos.
Claro, porque hay muy poco margen ahí.
Están súper bajas, están tan negativas en realidad en términos reales. Claro, pero entonces, en el fondo, dando la seguridad, sobre todo a los bancos, de que van a tener liquidez para seguir prestando, de manera que no se produzca una crisis de credibilidad también, como sucedió en la crisis anterior subprime, donde incluso si se le pasaba plata a los bancos decían, yo no estoy segura de seguir prestándole a las empresas, ¿verdad? A las empresas que pueden sufrir problemas por el coronavirus, de que no les compren todos sus productos o no puedan llegar con sus productos a las personas. Eso es lo que se está tratando de evitar. Al menos hoy es un día tranquilo en las bolsas europeas y eso es una buena noticia, al menos.
Sí, ayer en la tarde, cuando estábamos en nada personal, ya sabíamos de esta tremenda inyección de recursos que puso la Fed. Y no sabíamos, no teníamos claro si es que los mercados habían rebotado, y hasta ayer en la tarde no habían rebotado. Se esperaba, según los expertos, yo ahí me acuerdo haberlo dicho, que le había leído algunos episodios, conversado con algunas personas que entendían que esperaban un rebote, pero que no se había producido. Pero ahora sí, en la mañana amanecen, o la apertura de mercados, en las previas de la apertura de mercados, ya se señalaba un rebote importante. Hay una cosa que es interesante, ¿eh? Porque fíjate que yo no sé hasta qué punto los expertos podrán medirlo, pero las palabras de cómo Trump pone la música también, ¿eh? Cuando Trump el día anterior anuncia estas medidas que para la Unión Europea, no sé si leíste, es súper crítica con esta forma tan autónoma y tan individualista de tomar las medidas, así lo mencionó autoridades claro. europeas, cómo Donald Trump toma medidas cuando este problema del coronavirus es tan global, él toma medidas unilaterales, por ejemplo, cierra todos los aeropuertos y los vuelos que vengan desde Europa. Eso significa no solamente lo que implica de manera directa en la actividad económica para las líneas aéreas, obviamente, son los flujos comerciales, son las reuniones, son los trabajos, es el comercio, es una actividad económica que es como una pelota de fútbol que se desinfla, una economía que se desinfla porque la gente se tiene que estar en sus casas. Y aquí podemos ir inmediatamente a conversar la cantidad de medidas que muchísimos países están tomando, muy severas medidas. Y ayer, ¿te acuerdas que mencionamos el caso peruano? Mencionamos el caso de España, me parece. Bueno, el de Estados Unidos, que ya estaba anunciado, lo de los vuelos que te mencioné recién. Y la pregunta es si Chile estaba estaba un poquitito lento o estaba adecuado según el nivel en que está la epidemia o en que está el problema en Chile hoy. Y está ahí la discusión entre los epidemiólogos y los políticos, los economistas, las personas que ven las cosas desde afuera también. No solo esto es un tema epidemiológico, es un tema cómo vas a administrar un país. Si puedes eventualmente adelantarte para que la curva sea más plana y no sea a la italiana, sino más bien sea a la china, por ejemplo, la curva, más plana la curva. Y ahí es donde uno tiene que, yo tengo la sensación de que mañana el presidente va a anunciar medidas severas, que se va a poner a tono con otros países intentando adelantarse al problema, y no sería raro que mañana viéramos suspensión de clases, de colegios y de universidades, ¿eh?
A ver, ¿qué sucede también? Había una crítica, también lo hemos estado planteando durante la semana, de la poca coordinación a nivel de gobiernos, ¿verdad? Y en el hemisferio norte, no sé, a nivel de G20, por ejemplo, el hecho de que, lo que tú decías, de que Donald Trump haya tomado las decisiones que ha tomado sin consultar al resto de los países, porque son medidas que afectan al resto de los países y afectan también a la economía global, porque sabemos que esto, por un aspecto, la salud pública, por otro lado, los efectos económicos que también se expanden, también son una pandemia. Bueno, no una pandemia porque no es algo nuevo, pero una epidemia, supongo. Entonces, eso es algo esencial. Pero por otro lado, también son las consideraciones que toma cada país, porque cuando todos nos reíamos de lo que decía el ministro, no sé si nos reíamos, pero miramos como con cierta, está exagerando, está haciendo un punto político, de si era posible el plebiscito.
Exactamente.
¿Verdad? Y claro,
le dijeron cosa, que era terrorismo. En la oposición le hablaron de terrorismo sanitario. No te olvides.
Porque una cosa es que tú puedes efectivamente ir a votar y puedes hacer una votación donde la gente respete, no sé, un metro de distancia. Pero ¿qué pasa si estás en el pic de las cuarentenas? Como hasta ahora. No sabemos cómo reacciona en el hemisferio sur todavía porque estamos en verano. Pero aún así, si tienes una situación donde tienes muchísima gente en cuarentena,
no sería
es legítimo el plebiscito porque las personas no van a poder ir a votar también.
Consuelo, yo te comentaba que estaba conversando ayer en la tarde con epidemiólogos y expertos, porque tenía yo la duda si es que Chile no estaba quedando un poco atrasado en las medidas y estábamos siendo un poquito pacientes. Respecto de otros países y otras medidas, como te dije recién. Y fíjate que hay bastante buena, una buena imagen, una buena idea de lo que está haciendo la autoridad sanitaria chilena, salvo el pero que me hacían un par de personas que entienden bastante de esto, es que de escuelas, de facultades de medicina, en fin, gente bien experta y que ha trabajado fuera de Chile en esta materia, en que no se ha visto una campaña comunicacional, una campaña social muy profunda, ni muy amplia, ni seria. Y dice que la gran preocupación en este momento no es en el estado en que está el virus, por así decirlo, porque está en una etapa inicial, o la fase 2, o la fase 3. La gran preocupación es que no se están respetando, o que no se estén respetando como se debe las cuarentenas, que es exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, que la gente no se lo esté tomando totalmente en serio porque crea que esto es de otro país, que esto es un poquito exagerado quedarse en la casa un mes y no tengo nada. ¿Cómo nos vamos a quedar todos los miembros de mi casa en un mes guardados si es que nadie ha viajado y si es que nadie ha tenido un problema? Claro, eso puede ser efectivamente un poquito exagerado, pero la gente no está respetando del todo, y esa es la preocupación que tiene parte de la comunidad médica, Consuelo, de que no se tome en serio y que las cuarentenas, concepto fundamental, y tú lo tocaste. Entonces, si el 26 de abril nos pilla, no sería raro, en una fase, no sé si peak, pero mucho más alta que ahora, ¿qué va a pasar con las cuarentenas y con la legitimidad, como dices tú, del proceso, si es que las cuarentenas hay que hacerlas respetar y mucha gente no fue a votar? Consuelo, hay otra cosita importante, ¿eh? que lo de las fases 1, 2, 3 y 4. Ahí también había una confusión que vale aclararlo. Fase 1 es cuando el problema está fuera de tu país, ¿no es cierto? Tú lo ves en China, tú estás en Chile. O sea, que va a llegar y te preparas de manera primaria. Fase 2 es cuando llega importado. Por ejemplo, el caso del señor que llegó y se fue a Talca, ¿no es cierto? Venía de Asia y tal, de Asia, España, en bus a Talca. Esa es fase 2 porque ya es un problema importado, pero ya está en Chile. Fase 3, que es la que se dice que se va a entrar, ya se está en fase 3, me explicaban los expertos. Fase 3 es cuando tú ya tienes contagios locales derivados de aquellos que viajaron. Por ejemplo, el hijo de esa persona o la señora. ¿Se entiende, no? Y fase 4, que no estamos todavía, pero no sería raro que estuviéramos en una inminencia, es cuando tú tienes casos que no tienes explicación a buenas ya primera, que no es claro.
Claro, no hay trazabilidad, no hay ya pierdes la trazabilidad.
Exactamente, uh-huh. Tú, y tienes que entrar ahí a otro tipo de medidas porque ya no vale la pena buscar nexos, porque lo que vale la pena es prevenir y acotar. 8:14.
Saludándose con el codo con el invitado Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos acompaña esta mañana en el programa. Bienvenido, Sergio.
Bienvenido, Consuelo. ¿Cómo estás? Desde Londres, tú.
Bienvenido. Gracias.
En así realidad, somos, mira,
es que estamos con el
fue un acto fallido, un lapsus lingüe, que te vuelvas pronto.
Sí, exactamente. Estamos en la vanguardia del teletrabajo. A propósito del coronavirus, pero bueno, bromas aparte, es fundamental el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en general, pero en particular desde octubre del año pasado. ¿En qué situación, quisiera partir por un diagnóstico general, en qué estado ves tú que está la situación actual respecto al estallido social y respecto a los derechos humanos?
Mira, nuestra política siempre ha consistido en que los hechos hablen por sí mismos, y te diría que uno nota una estabilización. Por ejemplo, en materia de personas heridas, el 30 de diciembre habían 3.583 personas heridas y hoy día estamos en 3.765, ¿ya? Es decir, estamos hablando de 20 personas heridas a diciembre, al principio de diciembre eran 3.449. Heridos oculares, partimos en 352, en enero estaba en 427 y después en 455. No quiero cansarlos más con cifras, perdigones es importante. 1673 personas heridas por perdigones, hoy día 10 más al 18 de febrero. Entonces uno podría decir que se ha producido una estabilización en la cantidad de heridos producto de las movilizaciones sociales que se iniciaron el 18 de noviembre. Ahora,
¿Y eso cómo corresponde interpretarlo? Porque, claro, estamos partiendo de una situación completamente desbandada, con unas cifras altísimas, pero siguen siendo 20, 30 personas que están con heridas oculares o que reciben golpes en la cabeza o con denuncias de maltrato, aunque sean una, cinco. Entonces, ¿cómo evalúa el instituto en ese sentido?
Bueno, yo te diría que en primer lugar los eventos de violencia obviamente disminuyeron en enero y en febrero, y ahí hay un factor clave. En segundo lugar, uno lo que observa también es, lamentablemente, grupos más pequeños de manifestantes que en realidad utilizan la fuerza, y cuando hay manifestaciones masivas, como en el caso de la mujer, hay 39 detenidos esa noche, pero los días viernes, por ejemplo, el día viernes 3 de marzo, al día siguiente nos juntamos todos los jefes regionales y pudimos ver que hay ciudades donde son 100, 200 mil personas que ya han rutinizado una cierta forma de, más que manifestarse, enfrentarse a carabineros. La rotonda en Arica, el puente en Valdivia, la plaza de armas de Concepción, y ahí claramente, Consuelo Matías, hay hechos de violencia. Y en tercer lugar, Carabineros ha hecho un esfuerzo evidente de capacitación en febrero, por ejemplo en el uso de la escopeta de perdigones, pero eso se expresa en las cifras, cantidad de heridos menor. Pero ahí también ocurren hechos que tienen una enorme visibilidad pública que producen una alarma no menor. Me explico, por ejemplo, la paliza que se le dio a un joven en Puente Alto. La situación del adulto mayor y ese video con una nueva detención con mucha violencia. Nosotros creemos que Cristian Valdebenito recibió una bomba lacrimógena en la cara que le produjo la muerte. Ahora eso lo tienen que determinar los tribunales de justicia, y la situación es tan delicada que nosotros todavía no hemos presentado una querella criminal. Y periodistas, la Asociación de Periodistas denunció el ataque contra Marcelo Hernández, y Marcelo Hernández nos va a entregar todos los antecedentes este viernes. Entonces hay hechos de una enorme conmoción que más la violencia que se expresa en las calles y enfrentamientos con carabineros que producen mucha alarma pública. Entonces, de repente, estas cifras que yo les doy aparecen muy lejanas de la realidad y las medidas que se toman aparecen como completamente insuficientes.
Sergio Mico, que yo quiero ir más allá que la casuística, que los datos, que son súper interesantes para medir lo que ocurre, quiero ir a algo más general y además aprovechar tu mirada como profesor, como un analista más global de esto. ¿Se justifica el que hoy día se compare a Piñera con Pinochet?
Mira, completamente no, y en eso yo he sido categórico desde el primer día. Sebastián Piñera fue elegido en un proceso electoral libre, limpio y competitivo. Nosotros tenemos un Congreso Nacional elegido por el pueblo de Chile. Nosotros no tenemos tribunales de justicia que rechazaron 10.000 recursos de amparo. Nosotros hoy día tenemos la Fiscalía. Hoy día nosotros tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy día nosotros tenemos las redes sociales. Hoy día nosotros tenemos tribunales de justicia. Ahora, para una persona de 50 años y todos aquellos que vivieron la dictadura militar, 3.000 personas detenidos, desaparecidos, ejecutados. Nosotros tenemos los antecedentes en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Rettig 1 y 2, Valex 1 y 2, donde hay 40.000 personas torturadas, se habla de 300.000 exiliados. Entonces, son magnitudes completamente distintas con lo que hemos vivido ahora. Pero, y con esto termino, los jóvenes no ven esto. Yo tuve un diálogo bien dramático en la Plaza de Concepción, donde se me reclamó, digamos, que el instituto tenía que ser mucho más radical y condenar lo que estaba pasando y el régimen político. Entonces yo a los cabros les dije, eran dos, ya, pero díganme la firme, ¿para ustedes Sebastián Piñera es lo mismo que Pinochet? Y ellos me dijeron, lo mismo. Les pregunté, ¿da lo mismo que haya un Congreso elegido o no da lo mismo? Y ellos me dijeron, da lo mismo. Y esto se expresa, ayer tuve una reunión con todos los abogados regionales del instituto, que hay muchos jóvenes que es herido por perdigones y que ni siquiera va a denunciar porque no creen en el sistema. Nosotros tenemos una pequeña polémica que lamentamos con el cuerpo de carabineros, porque efectivamente nosotros no hemos encontrado que el cuerpo de carabineros, cuando hace sus investigaciones sumarias por el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campiñay, ellos reclaman, bueno, pero ustedes el 25 de noviembre nos dijeron que no nos acercáramos a las víctimas, pero no porque nosotros no queremos que se acerquen a las víctimas, sino que las propias víctimas nos habían pedido, nosotros no queremos que lleguen al hospital a hacer una pericia administrativa a carabineros. Entonces pedimos, coordínense con el Ministerio Público. Pero el punto es que esa gente no tiene confianza en las políticas públicas y muchas de ellas confunde el Estado de Chile. El INDH es parte del Estado de Chile y en ellos, estas víctimas confían en nosotros, con el Ministerio de Salud, que tiene políticas de reparación en materia de heridas oculares, pero hay mucha gente que no quiere ir. Entonces, este debate sobre, con esto termino, sobre democracia, dictadura y si los militares en la calle en noviembre son lo mismo que los militares en la calle en agosto del año 83, es un debate que impacta particularmente en las víctimas y en los jóvenes. Y eso lo hace grave.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina, digamos, ha seguido planteando su preocupación respecto del actuar policial en Chile y el hecho de que sigan recibiendo denuncias, los mismos números probablemente que tú nos describes recién, Sergio Mico, y sacó un nuevo reporte y plantea que el gobierno no ha hecho esfuerzos suficientes para implementar todas las recomendaciones que le hizo Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Mira, yo te diría que leí las declaraciones de Jan y hay una primera línea de razonamiento de él donde efectivamente dice, nosotros no hemos puesto contacto con asociaciones de la sociedad civil, con víctimas y no siguen llegando esas acusaciones, y eso es cierto. Ahora, también es cierto, como le he señalado, que los eventos que llevan a concluir que hubo violaciones a los derechos humanos se han mantenido, pero en menor lugar. En segundo lugar, con respecto a perdón, y eso significa que Carabineros, todo lo que haga en modificación de protocolos que se han hecho y en aplicación de protocolos es bienvenido. En segundo lugar, yo te diría la reforma de policía. Nosotros esperamos que esta semana el gobierno de Chile presente un documento de reforma de Carabineros de Chile en el cual el instituto, guardando su autonomía, participó como observador, dimos nuestras ideas, escuchamos, y nosotros ahí tenemos una cierta esperanza que de ese documento van a salir avances para algo que es completamente necesario, que es la reforma de Carabineros. Jan también hace mención, bueno, a funcionarios de derechos humanos y corresponsales que han sufrido ataques, bueno, y eso ha ocurrido, no con la intensidad de ayer, pero ha ocurrido. Y por último, ese informe es más crítico con respecto a los avances en materias económicas, sociales y políticas. Yo te diría, yo como director, no una evaluación del Consejo completamente, pero tenemos un plebiscito, tenemos la posibilidad de tener una nueva constitución o una constitución reformada. Se han hecho avances, nosotros esperaríamos que fuera mucho más profundo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que demuestran que muy lentamente, pero nuestro sistema político, el Estado chileno, se está moviendo. Hoy día hay 50 carabineros,
perdona Sergio, ¿te parece que el último informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas es más crítico de lo que debiera? ¿Es crítico de más?
No. Todas las afirmaciones que hace ese informe son ciertas. Ahora, lo que yo te quiero decir que nosotros tenemos 15 recomendaciones que algunas coinciden, en otras no, y que hacen tener una mirada mucho más amplia. Ese es mi punto. Ahora, nuevamente, cuando a la oficina de la CNUT llega la demanda, este viernes llegó la demanda de un joven que fue atropellado 2 veces por Carabineros de Chile. Es una demanda, no voy a dar nombres, de gente muy humilde. Que, atención, su principal preocupación era que en un canal de televisión, como justificando la muerte de este niño, se dijo que estaba en estado de intemperancia, que era un indigente que lavaba auto. Eso le causa mucho daño a la familia. Quiero señalar con esto que hay un rol muy importante en los medios de comunicación social. Y bueno, tú ves ese caso, y claro, miras las cifras, pero lo que dice Jan es que, bueno, pero siguen ocurriendo cuestiones, violaciones a los derechos humanos que tienen características de ser horribles, ¿no? Entonces pasan 2 veces un auto encima.
Sin duda. Estamos con Sergio Amigo, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me gustaría que profundizaras sobre lo que ha hecho Carabinero o ha intentado hacer Carabinero desde el 18 de octubre a la fecha respecto del respeto a los derechos humanos. ¿Tú crees que ha mejorado? ¿Tú qué procedimientos has visto que han tomado? ¿Qué protocolos han cambiado? Porque una de las cosas que me imagino que debemos, al mediano o largo plazo, ojalá corto, es tratar de volver a generarle a Carabineros una credibilidad y una cercanía con la ciudadanía, porque es fundamental una fuerza de orden que tiene el monopolio del uso de la fuerza.
Bueno, primero, Matías, en la calle, dependiendo en qué lugar de Santiago, se me acerca mucha gente y me dice, ¿es que acaso Carabineros no tiene derechos humanos? Segunda afirmación, me dicen, ustedes como instituto están promoviendo la delincuencia porque debilitando Carabineros humanos le hacen perder legitimidad, y la legitimidad es clave para las funciones policiales. Ahora, ¿qué es lo que dice el instituto? Que es todo lo contrario, porque en la medida que nosotros seamos muy fuertes en las denuncias en contra de presuntas violaciones a los derechos humanos, el cuerpo de Carabineros tiene que reaccionar y con eso dar más garantía a la sociedad. Ahora, voy a poner un punto que para nosotros es muy importante. Carabineros de Chile ha dicho que están llevando a cabo 1.144 procesos administrativos. Hay gente en esta sociedad de la desconfianza que te dice, no te hagas cargo de esa cifra, puede ser mentirosa. Lo dice Carabineros, 449 casos ya de investigaciones sumarias, y ellos han señalado 50 carabineros que han sido formalizados y que son fruto de autodenuncias que haya hecho Carabineros. Nosotros creemos que en esa línea hay que reforzarla, y por eso nos ha preocupado tanto lo que ha ocurrido con Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, que si quieren hablamos de esto. capacitación,
claro, en el sentido de que el general, en el sentido de que el general Rosas admitió que todavía están en la institución todos los que podrían haber participado, porque no está claro quién es, digamos, claro. Pero todos los del grupo
tienen definido,
que estaban ahí ese, claro, día.
Tienen definido quiénes participaron de los operativos, más no individualizado quiénes dispararon o quiénes actuaron directamente.
Así es, pero aquí como nosotros como instituto decimos cuatro cosas. ¿Cuáles son las alternativas?
Pero Sergio, lo que quiero decir, si tú ves desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos un esfuerzo y un avance de Carabineros respecto de su actuar respetando los derechos humanos.
Yo te diría que, por ejemplo, lo que te he señalado en materia de proceso administrativo, si yo lo comparo con otras ramas, con Fuerzas Armadas, claramente hay una política distinta que nosotros como institución valoramos. Si tú me dices si nosotros valoramos o no el uso de la escopeta antidisturbios con mucha más rigurosidad que antes, evidentemente tú ves ahí un cambio, ¿no? Tú ves eso, ¿no? Pero por otro lado,
¿ves un avance en Carabineros?
En materia, en esas dos materias que te he señalado, particularmente a nosotros la que más nos importa son las autodenuncias, nosotros vemos que eso va en la línea correcta. Ahora, todo insuficiente,
¿En qué Carabineros no ha avanzado en respeto a los derechos humanos en sus operativos?
Mira, lo que te digo
que están deuda. Es que
basta un caso, de que un carabinero en un enfrentamiento, por grave que sea, utilice la bomba lacrimógena para dispararla contra el cuerpo de un manifestante, eso es gravísimo para nosotros. Y esto no lo dice el instituto porque sí, es porque los ha visto actuando en situaciones de extrema violencia, como en la plaza, en la calle Sotomayor, pero yo te insisto una y mil veces en que el agente estatal tiene que estar entrenado de tal manera que no se deje provocar en estas circunstancias.
Pero Consuelo, la última, ¿cómo discernir de parte de ustedes cuando se trata de un exceso, un exabrupto, una salida de madre porque estaba expuesto un ser humano, carabinero, claro, a la presión más absoluta, y cuando es una política institucional? ¿Cómo logran
decirlo? Pero ahí quizás podríamos detenernos para responder a esa pregunta de Matías en el caso del llamado adulto mayor, que me llama la atención que ha instalado como así, pero del señor Bao, de Patricio Bao, que el carabinero está de espalda cuando le llega la patada y se da vuelta y reacciona brutalmente.
Bueno, en ese caso yo te diría hay una agresión contra carabinero, vamos a dar por bueno el video, eso fue antes, después, pero ahí está el video. Eso es un delito, maltrato de obra carabinero, que está sancionado muy gravemente en Chile. Segundo, eso justifica lo que hace Carabineros después, donde claramente está reducido el señor Laos y Baos. No. Y se le sigue golpeando, no, y además es una persona de un grupo de especial preocupación, de una perspectiva de los derechos humanos. Entonces hay una reacción que rompe con los protocolos por parte de Carabineros y bueno, lleva al instituto a presentar la querella. ¿Validamos la patada? Obviamente que no, que la condenamos completamente. Pero te insisto, a un agente estatal como Carabineros hay que insistirle, sí, hay que exigirle más.
Vuelvo al énfasis del punto, donde hacer la distinción en donde la reacción del carabinero es humana, de una rabia humana, y donde es una política institucional del carabinero. ¿Cómo decir que Carabineros de Chile, por esta situación que es grave, inaceptable, de golpear a un sujeto que ya está reducido, que todos compartimos eso probablemente? Pero ¿cómo hacer para que eso no se generalice a la institución? Porque yo tengo la impresión de que eso es lo que está pasando, que un acto mancha toda una institución.
Así es. Entonces, dos respuestas te diría yo. Primero, los protocolos, gran conocimiento de Carabineros de protocolos. Si hay una agresión que pone en riesgo la integridad de Carabineros, tiene la posibilidad, la facultad de hacer uso de armas no letales. Si tú me dices, en este caso, reducir mediante la fuerza física, evidentemente que era una facultad y un derecho de acuerdo a protocolo. Lo que uno observa es que justamente por lo que tú decías, hay momentos de extremo cansancio, de condiciones laborales espantosas de carabineros. Ahí hay, atención, ¿eh?, hay violaciones a los derechos humanos de carabineros, porque es un agente estatal, el cuerpo de carabineros que no respeta los derechos humanos de esos carabineros. Cierro el paréntesis, pero en esas situaciones extremas, la capacitación de carabineros pasa a ser central. Porque ellos reciben una capacitación que ni Matías, ni Consuelo, ni Sergio reciben, y evidentemente uno como ser humano, incluso ni siquiera como ciudadano, ve esas situaciones y muy probablemente reaccionaría en forma, no diré violenta, pero por lo menos con unas buenas agresiones verbales. Pero eso Carabineros no lo puede hacer. Porque entre otras cosas, insisto, eso deslegitima.
Por supuesto,
que a Carabineros hace daño, le hace un enorme daño. Ahora,
y en ese pero ahí al final la respuesta institucional, porque si tenemos casos aislados y grosso modo estamos de acuerdo que esto no es una política institucionalizada, ¿verdad? Que no hay una orden ni de parte del gobierno ni de parte de los estamentos mayores de Carabineros de actuar de esa manera, sino que todo lo contrario. Para que haya un respeto a los derechos humanos, me imagino que el punto es, okay, ¿cómo se reacciona ex post, verdad, en la institución, no solo en términos de capacitación, sino también qué se hace con esa persona? Porque claro, si estamos haciendo un sumario, y eso pareciera que no basta.
No, evidentemente que no basta, pero son señales súper concretas, insisto, 50 carabineros formalizados. En Aysén incluso hay un coronel por haber obstruido la acción de la justicia, que está con prisión preventiva. Es decir, se pueden hacer cosas. Ahora, yo les pediría que hay que dar un paso más atrás y mirar el cuadro completo. Y decir que en Chile, el temor, perdona, de los chilenos a que la violencia continúe y que se produzca un desbordamiento del orden público es muy grande. Eso lo observa uno en la calle y lo ve en las encuestas. ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo logramos paz? Es verdad, justicia y reparación. El cuerpo de carabineros puede hacer una investigación sumaria donde se determine, miren, estas 11 personas participaron, estaban presentes cuando se disparó contra Gustavo Gatica. Y eso es un dato de verdad que acota lo que ocurrió y tiene evidentemente fuerza, impacto en el reencuentro democrático de los chilenos. Segundo, en el caso de Gustavo Gatica, nosotros lo que pedimos es que Carabineros de Chile, quien no se puede acercar a Gustavo Gatica para hacer esa investigación sumaria por razones obvias, se coordine con la Fiscalía y que la Fiscalía haga su mayor esfuerzo para avanzar en esas investigaciones, que haya más fiscales de derechos humanos de destinación exclusiva para avanzar en esta materia. Necesitamos más peritos legales en el sistema médico legal. El Consejo de Defensa del Estado ayer presentó una querella contra quienes actuaron en contra de Gustavo Gatica. Justicia y reparación. El Ministerio de Salud tiene una política de reparación. El Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género la tiene. Todas esas señales son centrales para que haya paz en Chile, verdad, justicia y reparación. Ahora, ¿cuál es el dilema de hierro para el Instituto? Es que uno también podría decir al revés, es decir, no va a haber verdad, no va a haber justicia, no va a haber reparación si no hay paz en Chile, porque obviamente en una situación de violencia donde Carabinero se ve enfrentado a esta situación y algunos de ellos utilizan en forma indebida o escopetas antidisturbios o bombas lacrimógenas, entonces pareciera que retrocedemos. Otra cosa más, a 583 kilómetros se está jugando, yo te diría lo más importante, no se está jugando en las plazas de Santiago, en las capitales de región, se está jugando en Angol. Porque en el caso de Camilo Catrillanca, nosotros encontramos el asesinato sobre seguro, se le dispara con ráfaga a una persona que se va desplazando lentamente, se le impacta por la en la nuca, no estaba huyendo, no hay enfrentamiento, va un niño de 15 años acompañándolo. Luego Carabineros destruye pruebas o las oculta, aparecen superiores de Carabineros, abogados de Carabineros haciendo un relato falso, todo esto queda grabado. Entonces, si en ese caso no hay verdad, justicia y reparación, la esperanza de los chilenos en verdad, justicia y reparación a partir del 19 de octubre puede saltar por los aires. Y yo quiero en esto ser categórico. Los dos próximos meses nosotros vamos a ver que en un caso tan emblemático que estuvo presente en todas las protestas, haya, se sepa la verdad, que haya justicia y haya reparación. Y yo le pediría a la opinión pública y a los medios de comunicación social que estén especialmente preocupados de ello. Marcelo Catrillán, que el papá, cuando se produjo un año ya del asesinato de su hijo, llamó a manifestarse en forma pacífica, en forma tranquila, dijo. Entonces, yo les diría, ahí hay un pequeño laboratorio, así como la Operación Huracán, así como el Comando Jungla, fueron pequeños laboratorios donde se vio todo lo que venía, uso de desmedido de la fuerza, ocultamiento de pruebas, versiones distintas, autoridades, uno no sabe por qué fue, porque les dieron malas la información de carabineros o no, bueno, ahí estaba todo presente lo que se nos iba a venir encima, y por lo tanto hoy día...
aislado finalmente.
Y claro, y tenemos, se abre nuevamente el caso de Alex Lemún, 18 años después de que se produce la muerte de él. Entonces, verdad, justicia y reparación, todo se concentra en ese caso, diría yo, y eso va a ser vital para crear otro ambiente en Chile.
Sergio Mico, hemos hablado profusamente sobre Carabineros y su legitimidad y cómo actuar desde hace 18 años, desde hace un año y tanto en el caso de Catrillanca, y a partir del 18 de octubre, cómo la acción de Carabineros ha ido deslegitimando su presencia, su fuerza, su acción en la ciudadanía. Y es importante recuperarla. Quiero pasarme al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al cual tú llegaste hace muy poco, ¿llegaste en qué fecha?
El primero de agosto, claro. Y era otro Chile.
Exactamente.
Y yo me estaba dedicado a hacer 6 cursos en la Universidad de Chile.
Hacía clase, exactamente.
Y, en el viejo Chile.
Ayer hice clase.
Sí, guardando las diferencias y las proporciones de qué significa la importancia, aunque sea en ámbitos distintos son tan importantes unos como la otra, lo que tenga que tener Carabineros y su credibilidad y legitimidad a la sociedad, es un Instituto Nacional de Derechos Humanos también que nos dé a todos garantía de legitimidad. ¿Con qué te encontraste? Porque se ha dicho que tú de alguna manera has tenido algunos problemas internos, que te has encontrado con una institución capturada ideológicamente por un sector de la sociedad respecto de la mirada de los derechos humanos.
Difícil pregunta. Te voy a partir por la primera parte. Yo no sé qué expresión en castellano existe para decir siento orgullo, tengo la conciencia tranquila, creo que cumplimos como INDH nuestro deber, estamos alegres, son todas expresiones que quedan cortas, pero yo te diría que lo central del instituto, habiendo estado en 3.000 manifestaciones, 180 personas, habiendo recibido 4.000 denuncias, eso es una pequeña fiscalía, habiendo presentado 1.200...
Que es importante. Espera,
entonces, yo personalmente creo que en la historia larga, más allá de la bronca que haya mucha gente en contra nuestra, algunas de las cuales te quiero decir que me la expresan en la calle con respeto, y yo no puedo sino dejar de comprender ese dolor. Te voy a decir que cuando muere un camionero quemado, más allá de cuál fue la causa, quién estuvo detrás, a uno se le parte el corazón cuando se me acerca otro carabinero y me dice, ustedes no fueron ni siquiera capaces de estar en el funeral. Entonces vuelvo para atrás, más allá del juicio histórico, porque no sabemos cómo va a terminar esta historia. Yo te diría, en toda la información que entregamos en materia de lo que estaba ocurriendo en Chile, en delitos, violación a los derechos humanos, personas heridas, etcétera, no ha habido un organismo nacional ni internacional que haya cuestionado nuestras cifras. El presidente de la Corte Suprema dijo, yo no necesito leer el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos para saber que es cierto. Y el mismo día que esto salió publicado en el Mercurio, el Partido Comunista, a través del GRAMNA, Partido Comunista Cubano, dio por cierto el informe. Y la ACNUD también lo da por cierto. Y hay un informe de Estados Unidos que da por cierto todos los antecedentes. Entonces, yo te digo, esa legitimidad, estar en la calle recogiendo datos, dando cifras muy moderadas y conservadoras, pero ciertas, yo creo que eso nos da una legitimidad. ¿Sabe dónde se está jugando ahora? Tenemos todo un proceso judicial por delante. Nosotros presentamos las querellas, pero quien hace la investigación es la fiscalía. ¿Ya? Quien dicta la sentencia son los tribunales de justicia. La PDI, su departamento de derechos humanos, tiene un enorme rol. Pero quiero terminar, no quiero eludir tu pregunta. ¿Qué es lo que he señalado yo como director? Que la tragedia de Chile es que después del año 73 claramente los derechos humanos se identificaron con gente de izquierda y de demócratas cristianos progresivamente que fueron violentados sus derechos humanos en una forma brutal. Y hay un sector del país que entendió que los derechos humanos era un ataque directo contra sus grupos sociales, ideológicos, incluso culturales. Y la esperanza mía, y bueno, y eso obviamente se enfrentó en que el organismo de derechos humanos y en el propio instituto no participaba gente de centro de derecha, que estaban en contra de las violaciones a los derechos humanos. Y lo que observo yo hoy día es que justamente porque han irrumpido en materia de derechos humanos un grupo maravilloso de jóvenes que no están con esta deuda del pasado y que quieren entrar al instituto y ampliar el instituto. Y nosotros, por unanimidad, el Consejo ha dicho, queremos un instituto más
pluralista. ¿Puedes reconocer que en algún modo hay una captura de un sector de la sociedad?
La captura es una expresión muy muy fuerte. Yo te diría no.
¿Hay diversidad?
Pero lo que sí te puedo decir...
Sergio Mico, ¿hay diversidad política, ideológica o de mirada de sociedad entre los funcionarios del INDH? ¿O más bien hay un 90, 95, 100% de personas que tienen una sola mirada?
Yo ya te expliqué lo que ocurrió históricamente y eso está cambiando. Sí, la voluntad del Consejo va a ser cada vez más autónomo con respecto a poderes del Estado, al Instituto y también con respecto al pluralismo. Ahora, yo pido que al Instituto lo midan por sus hechos, por lo que ha dicho, y ese trabajo yo me enorgullezco porque hemos hecho el mayor esfuerzo de ser lo más justo posible y eso ha sido reconocido en las élites políticas y en la opinión pública hasta el día de hoy.
Sergio Mico, Consuelo, llegó la hora de despedirlo y le agradecemos mucho haber estado esta mañana aquí con nosotros.
Ya pues, Matías, Consuelo.
Que estén muy bien.
Muy buenos
adiós,
días.
Chao.
Que tengan buen fin de semana. Chao.
Consuelo, a Volvo los mueve la libertad de elegir, es por eso que durante marzo todos sus modelos estarán con bono de 1 millón y además podrás elegir entre el permiso de circulación o impuesto verde gratis o un descuento adicional. Más información en volvocars.cl. Y a ti, ¿qué te mueve? Volvo Freedom to Move.
En la H, tener calle es saber llegar sano y seguro a tu destino. Ingresa a saberllegar.cl, completa el mapa, identifica los lugares peligrosos entre tu casa y la pega. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? ¿Sabías que la nueva fibra Movistar Empresas cuenta con tu velocidad simétrica? Instalación en 24 horas, reparación a MPM, ciberseguridad, McAfee y más. Contrata tu plan en movistar.cl/empresas y domina tu rubro.
Conoce la forma más fácil de invertir con las soluciones activas de Banchile Inversiones. Especialistas administran tus inversiones mientras te dedicas a disfrutar de tu tiempo. Ingresa a banchileinversiones.cl para más información.
Y el nuevo Centro Médico de Chicureo Clínica Alemana cuenta con atención 24 horas, salas para atención de consultas y boxes de emergencia y procedimiento. Además, ofrece atención a niños afiliados al convenio de accidentes. Descubre más en alemana.cl si es tu salud, es la alemana.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto. Centrarnos en los movimientos que realmente importan. De mejorar el mundo para todos. Más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen. Dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento. Con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Para mí, tener calle es saber moverme por la ciudad.
Andar atenta y despierta.
Conocer los riesgos de la calle.
Sabemos que la calle está cambiando constantemente y en la Asociación Chilena de Seguridad queremos que tengas conciencia de tu viaje para que puedas llegar seguro a tu destino. Para nosotros, tener calle es saber llegar. Ingresa a saberllegar.cl y averigua cuáles son los lugares con más accidentes entre tu casa y la pega para que estés preparado. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
helado, heladito, helado.
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan, pero lo que no sabe es que con fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Si quieres contar con un equipo de expertos dedicados a la administración de tus inversiones, elige hoy mismo la solución activa de Banchile Inversiones que mejor se ajuste a tu perfil y necesidades de inversión. Con soluciones activas, accedes a la forma más fácil de invertir. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de La Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo. Ya.
¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda, también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu Suave 2020 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coaniquén. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
¿Supiste que llegó un nuevo vecino?
Sí, ayer lo fui a conocer y aproveché de hacerme los exámenes que te había contado.
Ay, ¿cómo te fue?
Increíble.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
No importa la edad o el género, no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Porque si tienes un equipo motivado, los objetivos y las metas estarán más cerca. Sorprende a tu equipo con Gift Cards Cencosud, la única que entrega la posibilidad de elegir lo que realmente quieres o necesitas en 5 grandes marcas: París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Así como en exclusivas tiendas de moda. Contacta a uno de nuestros ejecutivos y conoce la flexibilidad de nuestro producto. Más información en giftcard.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Mita presenta su nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría para trasladar cualquier producto que requiera cadena de frío. Proteger los productos del calor y las altas temperaturas será mucho más fácil. Más información en mita.cl, Mita Rentacart y Leasing Operativo.
Si tienes un equipo motivado, los objetivos y metas estarán más cerca. Sorprende a tu equipo con Gift Cards Cencosud, ahora en formato digital. Ideal para programas de fidelidad, incentivos, bonos y aguinaldos. Conoce más en giftcard.cl.
Vivir en Condominio Camino La Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
¿Quieres irte a la segura este año? Elige la mejor opción y compra tu SOAP 2020 en consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, ayudas a los niños de Coaniquén. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Consuelo, los espacios de ocio para este viernes, ¿qué nos tienes para recomendar?
¿Qué nos tienes para recomendar?
Yo podría decirte...
Vamos a empezar los viernes. Mira, ¿sabes qué? Yo he decidido que este va a ser como en una planificación para las cuarentenas. ¿Te parece?
Me parece.
Escucha que hay que empezar a acumular material para cuando uno le toque la cuarentena, cuando tenga que estar 2 semanas en su casa. ¡Uy, qué hace! Bueno, tenemos algunas ideas... ¿Ya? Tengo dos cosas que me parecen entretenidas. cine chileno. Hay un sitio web donde se pueden ver un montón de películas chilenas, que tiene una aplicación también, se llama Onda Media. Onda Media, con O, no con H, ondamedia.cl. Y hay documentales. Y, ¿sabes qué? Porque estaba buscando dónde ver los Gatos Viejos, que es la película de Silva y Peirano, a propósito de la muerte el fin de semana pasado, durante la semana pasada, de Bélgica Castro y de Alejandro Siebeking. Y ahí hay una buena oportunidad de verlos juntos en acción, en una película súper interesante. Pero también hay hartas películas y nuevas, así que ese es uno de los panoramas que propongo. Ondamedia.cl, o también se puede bajar la app. Uno se registra y tiene acceso a un montón de películas.
Yo voy a hacer una recomendación de algo que es contraintuitivo a mis gustos personales, y esa es la gracia, porque si ahora a ti te recomiendo una película o un documental sobre algo que siempre te ha gustado, es más o menos esperable, salvo que sea pésimo, ¿no es cierto? Esperable que te guste. Por ejemplo, si me ves un documental de fútbol, de un mundial, de la historia de un gran jugador, a mí probablemente me va a gustar solamente por el material que entregan, más allá del tratamiento. En cambio, la Fórmula 1, que es más bien un deporte que a mí me aburre con profundidad, le reconozco que tiene un montón de cosas muy interesantes, como el uso de la tecnología, como los avances en qué sé yo, en un montón de cosas. Me desafío mucho, porque hace un tiempo también vi un documental que es impresionantemente lindo, que es el de Ayrton Senna, en un deporte que no me gusta nada, insisto. Me recomendaron una serie sobre Fórmula 1. Yo dije, ¿por qué me la recomiendan tanto? Algo que me parece generalmente tan fome como la Fórmula 1. Es impresionante porque muestra una cosa muy distinta, y ahí uno se intenta explicar o logra entender por qué tiene el éxito que tiene en todas partes del mundo la Fórmula 1 y el circo increíble que es. Muestra carrera por carrera, va haciendo, es una serie, ¿eh?, no un documental, va haciendo juegos entre las escuderías pobres y las escuderías ricas, entre los pilotos consolidados y los emergentes, la presión que significa correr en la Fórmula 1, a lo que están sometidos esos pilotos. Realmente vale la pena, la recomiendo mucho, y quise la aclaración anterior, incluso para aquellos que no entendemos mucho, ni nos gustan, ni nos atraen mucho, ni hayamos visto nunca jamás, ni vayamos a ver una carrera completa de Fórmula 1. Muestra la parte interior de ese circo que mueve miles y millones de dólares. Yo recomiendo, está en Netflix, Fórmula 1, se llama exactamente así la serie. Uh-huh. No sé si te entusiasmé.
Porque a ti me tincó.
Porque tú tampoco eres seguidora de la Fórmula 1, por eso que el llamado es a que lo busquen.
No, la verdad que con dificultad se manejar. Claro. Oye, y lo otro que quería recomendar, pero esto ya es como para nerds absolutos, ya, entre los cuales yo me cuento, evidentemente, para quienes les interesa así como en profundidad los temas parlamentarios de nuestro país, del mundo en general, pero sobre todo centrados en nuestro país, hay un podcast que se llama Bicameral, que lo hace el cientista político Javier Sajuria. Él hace clases acá en la Queen Mary University de Londres, y lo hace con otro cientista político que está en Acerta, que se llama Ian McKinnon, y hacen juntos este podcast. Es cortito, sobre temas parlamentarios. El último que hicieron, que es como de la nueva temporada, es sobre todo el asunto de la paridad en la convención constitucional.
¿Dónde se encuentra? ¿En algún portal de podcast? ¿En algún?
No, está en todo, está en Google Play, en Spotify, en podcast. Ya. Es súper fácil de encontrar. Están también en Twitter, bicameral.cl.
Lo voy a escuchar saliendo, así de net.
En saliendo
de esto. Consuelo, que estés muy bien, que tenga buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes con Nico aquí también presente.
Chao, chao.
Chao, gracias.